por la sanidad de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues a lo largo del año, como sabemos, se va recordando en la Iglesia la vida de Cristo. A lo largo de todo el ciclo, que comienza en el Adviento y termina con la solemnidad del Jesucristo, Rey del Universo. Y además de ese recorrido a lo largo de los tiempos litúrgicos, Adviento, Navidad, Tiempo Ordinario, Cuaresma, Pascua, Pentecostés, también la Iglesia va presentando algunas fiestas que tienen fecha fija. Y el 6 de agosto es una de esas fiestas que tienen fecha fija, es la fiesta de la Transfiguración del Señor. Pues así como que a mitad del año litúrgico, sin mayor, pues, no sé, como consideración, nos dice que nos fijemos en este momento de la vida de Cristo, que lo recogen los tres evangelistas sinópticos. Y en esta ocasión leeremos el relato de San Marcos, que dice: en aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Una transfiguración. Es Jesús, pero con un cambio de figura. Y, como sabemos, la explicación que se da a ese misterio es que, en un momento dado, lo que estaba retenido, que era la presencia de la divinidad, como que refulge en Jesús, y entonces todo se transforma, se hace como lleno de luz, al grado de que los apóstoles tenían que cubrirse, porque era una luz demasiado intensa la que salía de Jesús. Es la presencia de la divinidad, que lógicamente no es que estén viendo a Dios, pero sí es como un atisbo la divinidad, como una rendija por donde se escapa un rayo de Dios. Y a veces podríamos decir, bueno, pues sí, es una cosa que le pasó a Jesús. Como sabemos, están ahí conversando con él Moisés y Elías, el representante de la ley, Moisés, el representante de los profetas. Y San Pedro se pone lleno de felicidad porque dice: qué bien estamos aquí, qué gusto estamos aquí, vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Vamos a quedarnos aquí. Y se formó una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: este es mi hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Y cuando pensamos en estos misterios de la vida del Señor, es importante que digamos, bueno, son cosas que le pasaron a Él, que tienen que ver con Él, no tienen que ver conmigo. Y tenemos que decir, no, fíjate que tienen que ver muchísimo contigo, no solo contigo en los efectos que puede tener la transfiguración del Señor, sino porque Cristo te revela a ti lo que tú eres. Cristo revela al hombre, al propio hombre, y le descubre la sublimidad de su vocación. Como si dijéramos, todo lo que a Jesús le acontece y le aconteció y le acontece también ahora, es algo que a mí también me va a pasar. Que que análogamente yo estoy también pudiendo experimentar o debo experimentar esos procesos. Si yo también, si lo viera, vería que soy otro. O sea, me transfiguraría si yo tuviera la posibilidad de que lo que tengo en mi alma, la vida divina, la vida de la gracia, de pronto como que refulgiera. Hay una santa que se llama Santa Catalina de Siena, que decía que ella veía con tanta claridad la presencia de Dios, de la divinidad en las almas en gracia, que debería ella besar ahí donde aquellas personas están pisando. Es tanta la grandeza de lo que tienen en el alma que pisaría ahí el suelo que están pisando, besaría el suelo que están pisando. Y tendremos que decir, lo que le pasaba a Jesús, los apóstoles veían simplemente un hombre más o menos igual a cualquier otro. Tan es así, por ejemplo, que sus paisanos, los habitantes de Nazaret, cuando Jesús empieza a predicar y cuando empieza a hacer milagros, dicen, pues este es el carpintero, ¿cómo está haciendo milagros? Y luego decían, ¿cómo sabe tantas cosas si no ha estudiado, si aquí ha estado entre nosotros? Y podemos decir, es que la divinidad estaba retenida, estaba oculta. Igual a lo mejor la gente que nos ve, pues no ve más que una persona común y corriente, pero es bueno, si yo comprendiera el gran prodigio que supone que yo tenga la vida divina, la vida de Cristo, pues habría eso como una gran refulgencia, un gran asombro, una gran conciencia que dice, tú eres un portador de Dios, Dios va contigo, Dios va en ti. En esas entrevistas que le hicieron al cardenal Ratzinger, el periodista alemán Peter Sigwald, le dice este hombre que, como sabemos, era agnóstico, que no tenía fe, le dice, cardenal, si contemplamos desde la distancia la vida del ser humano, ¿qué es? Es como una pluma a merced del viento. O sea, ¿yo qué estoy haciendo aquí? O sea, voy, pues eso, como una pequeña plumita, una mota de polvo que está llevada por el viento. ¿O esta vida depende de instintos, de violencias, del origen de una persona? O sea, depende de, pues eso, un instinto, como si fuera animal. Yo estoy aquí por un instinto o por una violencia, como puede ser, por ejemplo, pues en una violación. Depende de una violencia, depende de un instinto. ¿O el picotazo de una mosca de malaria es capaz de hacerla disvariar? Me picó un bichito. Ya mi vida ya se me perdió, se me confundió. O incluso a lo mejor me da dengue, o me enfermo, o me vuelvo loco, o lo que sea, por un piquete. O quizá el curso de vida de cada uno de nosotros está prefijado desde hace tiempo, o sea, como si fuéramos alguien, como un títere que está manipulado. Entonces el cardenal Ratzinger dice, con esta pregunta ha introducido usted un tema muy rico. Creo que cuando preguntamos qué es la vida, es importante percatarse ante todo de la heterogeneidad de esa idea. Hay muchos distintos niveles de vida y muchos distintos modos de entender la vida. Por eso estamos nosotros diciendo, a ver, Jesús, ¿qué me está diciendo con su transfiguración? ¿Es que yo pienso que soy solo lo que veo? ¿O tengo algo más? ¿Tengo una riqueza, pues, que trasciende? En primer lugar, dice el cardenal, la vida es algo biológico. Al fin y al cabo, sale de lo inorgánico y descubre un nuevo plano de realidad. ¿Qué diferencia tan grande hay entre una cosa viva y una cosa que no está viva? Por ejemplo, aquí está una cosa que no está viva. Esta es una cosa, pues, totalmente inorgánica, como dice a veces los botes de basura, ¿no? Tira aquí lo orgánico y aquí lo inorgánico. O sea, no tiene vida. Las cosas que tienen vida, dice, tienen un nuevo plano de realidad. Han cambiado del plano que estaban a otro plano. Comienza en los más sencillos seres unicelulares y evoluciona hacia formas cada vez más elevadas y complejas, tornándose un misterio más grandioso y más rico. La vida, qué maravilla de la vida. Hay cuántas cosas pues vemos nosotros, a lo mejor a veces en un programa de televisión que estamos viendo Animal Planet, decimos, pues son no sé qué especie animal y no sé qué otra especie, y por allá, bueno, cosas biológicas. En el ser humano es preciso añadir un nuevo nivel. Es el espíritu que vive y vivifica. El espíritu se funde con la existencia biológica, confiriendo a la vida otra dimensión. Ya no es una simple vida biológica, es una vida biológica espiritualizada. Yo, por ejemplo, puedo hacer de manera espiritual, pues, el comer o el que me duela algo, lo asumo, lo ofrezco, lo pienso, trato de remediar ese dolor porque lo espiritualizo. O me presentan un plato de comida y viene espiritualizado porque viene arreglado y porque me dan unos cubiertos para que yo pueda comer aquello de una manera educada y que pueda servirme para convivir, porque yo no soy un animal que le avientan la comida y que pues que ahí se queda en la vida biológica. Tiene vida el animal, pero no tiene una vida espiritual. Entonces el hombre adquiere otra dimensión, porque el espíritu está fundido con la existencia biológica. Pero además, la fe cristiana está convencida de la existencia de otro nivel, concretamente el nivel del encuentro con Cristo, con la vida de Cristo. Y aquí sí ya podríamos nosotros decir, tengo que necesitar la fe para poder hablar de esto, y por eso decíamos, oye, si tú se pudiera como externar la vida nueva que tiene, de alguna manera te pasaría lo que le pasó a Jesús en la transfiguración, en esto que meditamos en el cuarto misterio luminoso. De repente refulge lo que realmente tiene, está como si fuéramos, como si dijéramos, lleno de luz, lleno de una cosa completamente superior. Pues en nosotros también, y es importante que lo comprendamos, porque esta vida no se puede medir, no se puede pesar, solamente se puede comprobar por sus efectos, pero es la vida de los hijos de Dios. Esta es nuestra grandeza. Yo soy hijo de Dios porque participo de la vida que me da Cristo, que es el Hijo de Dios por naturaleza. De alguna manera, pues incluso podríamos afirmar que nada nos distingue, porque Él y nosotros tenemos la misma vida, la vida de Dios, la vida sobrenatural. Él es Hijo unigénito del Padre por naturaleza, nosotros somos hijos por adopción, recibimos en el bautismo la vida divina y después nos alimentamos con esa vida divina. Pues gracias, Señor, por este don, que a lo mejor no lo pienso mucho, que no lo aprecio. Por eso Jesús decía, yo he venido para que tengan vida. ¿Pero qué vida? Pues ya teníamos nosotros la vida biológica, ya teníamos la vida espiritual. ¿Qué vida nos trae, Señor? Pues créete que te traigo un nuevo nivel de vida que está muy por encima, por supuesto, del biológico, por supuesto, del espiritual, por supuesto, de la vida caduca. Esta es la vida eterna. Y por eso decía, y además, para que te alimentes de esta vida, te voy a dar un pan, que es el pan de la vida. Que la vida, esta es la vida que yo recibí del Padre y que les vengo a transmitir. Y es una vida que yo espero que ustedes tengan en gran abundancia. O sea, que crezcan más y más en esta vida. En esta nueva vida, de alguna manera, su luz en la eternidad dependerá de la intensidad que hayan logrado en esta vida nueva, en esta vida divina. No es el maná, que era un pan para que se mantuvieran alimentados los 40 años en el desierto. Pero era un pan que, aunque lo mandaba Dios, era un pan para la vida biológica. Por eso el Señor dice: este es el verdadero pan del cielo. El pan que yo les voy a dar es el pan que da la vida eterna, que es mi carne, para la vida del mundo. Y por eso decimos, siempre vuelve, piensa mucho en la Eucaristía, porque es un alimento que, podemos decir, no te vas a alimentar biológicamente ni intelectualmente, te vas a alimentar en la vida divina. Y es un gran misterio de fe que nos va poco a poco transfigurando más. Dice Santo Tomás de Aquino que, perdón, San Buenaventura, dice que la Eucaristía es el misterio más difícil de creer. Explica, es que en este misterio, si yo digo, me estás dando una vida, estoy comiendo este alimento que eres tú y que me estás comunicando en él la vida, dice, aquí se están reuniendo los dogmas de fe. Por ejemplo, el dogma de la Trinidad. Yo estoy aquí diciendo, aquí está la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y está también el dogma de la encarnación, y esta persona segunda se ha hecho hombre. Y está el dogma de la redención, me ha venido a salvar. Y está el dogma de la Iglesia, porque la Iglesia se hace ahí en la Eucaristía. Y está el dogma de la vida eterna, y está el dogma de los sacramentos. Y está el dogma de la gracia. Y dice, ¿y por qué es tan difícil? Bueno, pues porque en primer lugar es cambiar la sustancia, sin que cambie los accidentes. Ya no hay pan, ahora hay cuerpo de Cristo. Ya no hay vino, ahora hay sangre de Cristo. Primer milagro. Segundo milagro, que ese pan transustanciado, ese cuerpo presente, esté multiplicado en tantos lugares. Bajo las apariencias de pan y vino, está en, pues yo creo que, no sé, cientos de miles de lugares en el mundo. Y además está, pues, en cada partícula. En tercer lugar, es un misterio de fe muy grande, porque la misa se actualiza el sacrificio de Cristo. O sea, yo estoy en el Calvario cada vez que estoy en misa. Pero dice, de acuerdo, son muchos milagros, pero hay un milagro todavía mayor. Hay un milagro más grande que todos estos. Un misterio mayor, que es el misterio del amor de Dios, que en su misericordia se digna hacerse comida para sus criaturas. Dice, este es un misterio que ya dices que no lo acabo de pensar ni de acabar de comprender. El misterio de un amor que se quiere hacer alimento para sus criaturas, para comunicarles su vida, para unificarlos con Él, para hacerlos Cristo, para darles la vida eterna, para que puedan tener esa refulgencia. Si tú también vas a tener, pues, ese brillo increíble. Y para lograr esto, esta unión de amor, también corporal, Dios ha movido todos los resortes de su sabiduría y de su bondad. Se ha dicho, esta es una realidad que implica la omnipotencia y la infinita misericordia. Tengo tanta compasión de ti que ya no voy a poder hacer más, ya no voy a poder darte un regalo mayor, ya no voy a poder alimentarte de mejor manera. Hice muchos milagros, porque todos están como fundamentados en este milagro fundamental, básico, que es, pues, un Dios que se digna hacerse comida para sus criaturas, alimentar a sus criaturas hechas del barro de la tierra, alimentarlas con el alimento divino para que se hagan dioses por participación. Y es que en la creación, Dios ha puesto por obra su operación, su trabajo. En la Eucaristía se involucró él mismo. O sea, mete su yo. No tanto su poder, sino su propia persona. Pues esto es lo que nos decía tantas veces San José María. Nos decía, yo barruntaba el amor de Dios, pero no sabía que fuera tan inmenso. Como que no había caído el 20. Es decir, qué grande es el amor de Dios. Qué grande es que se haya querido hacer comida. Hazte comida para que... Me voy a hacer comida para que me coman. Voy a poner en juego mi increíble omnipotencia y voy a manifestar así mi misericordia infinita. Y decía, aquí está la explicación de mi vivir. La explicación de vivir, yo, si yo comulgara bien, me transfiguraría. Si yo comulgara bien, si yo comulgara mucho, tendría una fuerza divina. Si yo entendiera bien la Eucaristía, me entregaría como Dios se me entrega. Esta es la explicación de mi vivir. Yo no puedo darle migajitas que caen de mi mesa. Yo tengo que decir, tú también entrégate del todo. O sea, la vida cristiana no es pues dedicarle una hora a la semana a Dios, sino es dedicarle la vida a Dios, como Él nos da a nosotros su vida. Y decía, saber que me quieres tanto, Dios mío, y no me he vuelto loco. Decía, tenemos que estar locos de amor a Dios, este Dios que hace locuras, que hace cosas como un poco fuera de medida, fuera de razón. No porque haga este milagro y este otro, como decía, no es porque se pueda repetir su cuerpo en muchos lugares, no es porque lo transustancie, sino porque está diciendo, mira cuánto te amo, el milagro del amor. Quiero que me comas. Quiero que me recibas. Hay una hostia para ti todos los días de tu vida. Pues vamos a dejarnos transfigurar, vamos quizá eso como a tratar de alejar un poquito la rutina con respecto a la comunión eucarística. Porque es lo esencial. También decía San José María que hemos de conseguir que nuestra vida sea totalmente, esencialmente eucarística. Totalmente eucarística, esencialmente eucarística. O sea, mi vida se explica porque comulgo, porque me uno, porque me transformo, porque me divinizo, porque estoy recibiendo una vida nueva. Quizá por eso nos podemos pensar, bueno, ¿cuánto se preocupa la gente, por ejemplo, por su salud? Como una de las cosas que más han crecido en la sociedad occidental son los complejos hospitalarios, unos edificiazos. Antes los hospitales eran pues, una cliniquilla por ahí que ahí estaba con 20 camas. Ahora, unos edificiazos, unas cosas impresionantes, millones de pesos metidos ahí. Pues la gente cuida mucho su salud. Y universidades. El otro día decía el gobernador de Puebla que Puebla había, no me acuerdo, creo 340 instituciones de enseñanza superior. Ah, pues qué bueno. Pues muchísimas, claro que ni sabemos cuántas hay, no conocemos tantas como parece que hay. Pues qué bueno que la gente cultive su espíritu, que crezca en sabiduría. ¿Y la vida divina? Porque la vida biológica se va a acabar. La vida intelectual, pues pregunten los viejitos, que sabían mucho y ahora ya no saben nada porque ya se les olvidó todo. Ya se les olvidó todo. ¿Y la vida divina? ¿Y la vida que realmente es para siempre? ¿La que nadie me puede quitar? Como decía el Señor, o sea, no se preocupen por los que matan el cuerpo. Preocúpense por los que matan el alma y pueden mandar el cuerpo y alma a la gehenna. O sea, preocúpate por no crecer en la vida de Dios, en tu vida de gracia. Eso sí, tienes que tener una verdadera preocupación. Y por eso, como decíamos, la transfiguración del Señor no es algo que es un asunto suyo, no, es que también es mío. Yo también me estoy transfigurando. Yo también, ahorita, en esta vida terrena, como en la vida terrena de Cristo, no se nota. No se nota. Por eso la gente le decía, pues, ¿tú qué nos vienes a decir a nosotros? Pues eres uno más, o sea. Y no se habían percatado de esto. Y lo mismo podrán decir a nosotros, pues, tú eres un pobre mortal, común y corriente. No, yo soy hijo de Dios. Yo sé lo que es esta vida nueva. Y sé cómo hacerla crecer, cómo alimentar esta vida nueva. ¿Cómo he comprendido o trato de comprender este milagro de amor de Dios que me dice, yo soy tu alimento, yo alimento tu vida divina? He tenido que mover todos los resortes de mi sabiduría y todos los resortes de mi bondad. Ya no te puedo dar nada superior. Tú nunca te hubieras atrevido a pedírmelo. Es demasiado. O sea, si yo en un pan para que me comas, para irte transfigurando. Pues ayúdanos, Señor, a comprender por qué, el porqué de la Eucaristía. Ayúdanos a quitar de nuestra vida la indiferencia, la rutina. Y sobre todo la falta de fe. La falta de fe y la falta de amor, un misterio de fe. Qué difícil es realmente creer un Dios en el pan, un Dios comida, un Dios masticado, mordido, tragado. Pues esa es una de tantas enseñanzas que podemos sacar del misterio de la transfiguración del Señor. Si Moisés, cuando hablaba con Dios y regresaba después al campamento, tenía que taparse la cara porque había estado hablando con Dios, nosotros hacemos algo que está muy por encima de lo que hacía Moisés, es comernos a Dios. ¿Cuánto se deberá transfigurar nuestra propia vida? Dios dice, voy a atenuar esta presencia de la gracia en ti porque... De otra manera, no sé, como que serías demasiado llamativo. Sería algo muy extraño. Voy a hacer que pases oculto como Jesús pasó oculto la inmensa mayoría, excepto cuando el Padre Celestial dijo, deja que se manifieste al exterior la gloria de la divinidad que tienes en ti. Y prepara a tres especialmente para que sean sus testigos. Que la Santísima Virgen nos ayude, que digamos vamos nosotros también pues a buscar estas consideraciones profundas. Ella está divinizada desde el primer instante de su concepción, nadie como ella ha tenido esta transfiguración. Pues que vayamos siempre por este camino, que nos profundamente nos sintamos agradecidos, que reconozcamos. Que no tengamos como esa baja autoestima de decir, pues, soy un animal, o soy un mero cerebro, o mi realidad, pues es una realidad que no pasa del nivel de la tierra. No, tenemos la vida divina y tenemos también este alimento de vida divina que ha venido a darnos el Señor para que tengamos esta vida con gran abundancia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.